Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Hoy en Hora 13, en este día de asueto de cumpleaños de la reina Isabel de Inglaterra, estaremos celebrando con una noticia muy, pero muy especial para nuestra comunidad hispanoamericana en Australia. Y es que Lucy Marín, consejera de STARTS, el servicio de Nueva Gales del Sur para el tratamiento y rehabilitación de sobrevivientes de la tortura y el trauma, quien es una conocidísima miembro de nuestra comunidad en Australia, ha sido laureada con la Medalla de la Orden de Australia, uno de los reconocimientos más distinguidos que la reina otorga. Y la muy merecida condecoración para Lucy reconoce sus servicios a la salud y la rehabilitación de los refugiados. Así que tendremos a Lucy Marín aquí en el programa más adelante, no solo por la radio, sino también por Facebook Live, así que yo te estaré avisando cuando tienes que conectarte con nosotros. Recuerda, nuestra página de Facebook es SBS Spanish Australia en español.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Como veníamos diciendo anteriormente, como veníamos anunciando, tenemos aquí una invitada súper especial. Se trata de Lucy Marín, nuestra tía Lucy, nuestra tía elder Lucy de la comunidad hispanohablante.
Así es. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todo el mundo. Ha sido una noticia enorme, enorme. La verdad es que era difícil creer lo que estaba pasando, pero así es. Sí, gracias.
Bueno, y para los que estén conectando en este momento, les recordamos que Lucy Marín ha recibido una distinción llamada la Medalla del Orden de Australia, que es la distinción más elevada que otorga la reina de Inglaterra en el día de su cumpleaños, que bueno, que es el asueto que se conmemora el día de hoy. Así que yo te agradezco, Lucy, por estar nuevamente con nosotros y por el honor de celebrar, de poder celebrar este día tan especial contigo.
Gracias. No, para el honor es para mí, en realidad. El honor ha sido desde el momento que me enteré de esto. El honor ha sido para mí, el agradecimiento para muchas personas que ya hablaremos de eso. Que gracias a todo ese trabajo que hicieron ocurre esto en mi vida, en el ocaso de mi vida de trabajo, ¿no? Si uh-huh. se quiere decir, ojalá que no sea tan ocaso todavía.
Esperemos que no.
Pero sí, gracias a ustedes.
Bueno, comenzamos, Lucy, contando un poco de cómo recibiste la noticia. Me contabas fuera de micrófonos que fue una sorpresa total, tú no sabías nada, fueron tus compañeros en STARTS quienes secretamente metieron esa nominación y nadie te había dicho nada. Tu marido Oscar sabía, pero tú no.
Sí, claro, claro. Bueno, primeramente creo que es increíblemente importante para mí emocionalmente mencionar que hay una compañera de trabajo de muchísimos años, Robin Bowles, quien fue la persona de la iniciativa para esto. Uh-huh. Y luego de ahí partió. Y sé que hubo muchas otras personas que han sido muy significativas en mi vida laboral. Por su apoyo, por sus conocimientos. Porque como dije anteriormente cuando hablábamos, esto no se consigue sola. Esto no va uno por la vida solo. Siempre hay un sinnúmero de personas que están a tu alrededor, incluyendo obviamente tu familia, que ya también mencionaremos. Sí, Oscar, tengo entendido que sabía algo. Yo algo, pero obviamente en este tipo de cosas uno siempre piensa, no. Es un área bastante competitiva, o sea, es uh-huh. la medalla de la reina, como tú decías anteriormente. Era como que no puede ser. Pero sí, en el momento que me llaman, no lo podía procesar porque pensé que era una de estas llamadas falsas, ¿no? Que me había ganado claro, que era la medalla y $1,000,000. Dije, no, será. ¿Será? No. Entonces le pedí a la persona, al journalist que me llamó, que si me daba unos minutos para llamarla de vuelta. Pero sí, era una realidad, sí.
Entonces te enteraste fue por una llamada de una periodista.
Exacto, sí.
Nadie quería, todo el mundo estaba queriendo darte la sorpresa. Sí. Qué risa. Bueno, qué entretenido realmente. Bueno, pero cuando recibiste el mensaje y me estabas contando que fue como un poco de mixed feelings, sentimientos encontrados. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que los sentimientos encontrados vienen desde la profundidad de recibir esta medalla o este award, de que sea precisamente con nuestra gente, con nuestras comunidades de habla hispana, que es una comunidad de habla hispana, pero dentro de esa comunidad tenemos todas las comunidades pequeñas hispanohablantes desde los países latinoamericanos y centroamericanos, y que tenga la significancia del por qué, porque no tendrían que existir refugiados, ¿verdad? Sin embargo, y ahí es donde está la base de esto. En el mundo no tendrían que existir los refugiados, pero bueno, es así como se da. Entonces sí, por un lado, gratificante y feliz de recibir el award, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, hay que procesarlo así en la vida. Es lo que nos toca, sí.
Bueno, y un poco para retroceder, porque hay muchos, eres muy conocida en la comunidad, una de nuestras pioneras, pero hay muchos que estarán recién llegados, que no te conocen tan bien. Entonces, un poco para contarles un poquito sobre tu historia, has recibido este galardón precisamente por tu trabajo comunitario, por el cual eres muy conocida, pero también te conoce mucha gente por tus presentaciones musicales, porque tú junto a tu marido, a tus hijos, han tenido todas las reencarnaciones musicales de la familia Marín, que son casi que la familia Von Trapp, hispano-australiana aquí, llegaste a Australia en agosto de 1977.
Correcto, así fue.
Escapando de la dictadura en Chile, también, de Augusto Pinochet. Sí. Pero incluso tú obviamente llegaste en el 77, años después del golpe. Durante el golpe ya tú habías comenzado a trabajar ayudando a las víctimas de la violencia y las víctimas de la opresión en la dictadura que estabas en Chile. Y una vez que llegaste acá, empezaste incluso más a desarrollarte en esa área.
Bueno, el trabajo comunitario, tanto mío como de Oscar, mi esposo, comenzó muchísimo antes incluso de la dictadura. Eso es lo que es el trabajo comunitario, que nos movía mucho en el arte. Oscar también participaba mucho en las áreas artísticas a nivel comunitario, o sea, a nivel de áreas donde vivíamos, ¿no? Y eso mueve también. De que después, aunque era difícil, muy difícil hacerlo, era todo muy controlado, muy, muy peligroso al mismo tiempo, pero uno trataba de alguna o de otra forma. Eso hace que la problemática social era como difícil desarrollarla. O sea, tener áreas sociales para desarrollo durante la dictadura era un poquito imposible. Pero la sensación de querer hacer algo siempre estuvo, siempre está y está por el resto de tus días. Cuando tú lo comienzas, es difícil parar eso, ¿no? Cuando emigramos, cuando llegamos a Australia nosotros, creo que esa perspectiva que tuvimos siempre del arte fue lo que nos ayudó a mantener un poco la sanidad interna, a poder rehabilitarnos internamente con aquello que también era el arte. Y creo que desde ahí comienza todo esto, ¿no?
¿Y qué tienen especial el arte y la música? ¿Qué cualidades ofrecen para aminorar el dolor y para ayudar a esa sanación?
En mi opinión, con mis pocos años de experiencia en el arte, lo que yo puedo transmitir y sentir, el hecho de no más de cantar una canción, esto, por ejemplo, al cambia, todo cambia, obviamente que te produce un sinnúmero de emociones, te produce mucha felicidad, que hay cosas que han cambiado mucho en la vida, para hombres y mujeres y niños, para países, para algunos para mejor, otros para bien y otros no tan bien. Y que uno como ser humano también ha cambiado mucho en términos de contribuir quizás a ciertas sociedades, donde quiera que estés, en el caso nuestro o mío, estar en otro país entregando el arte que yo traje desde allá. Porque uh-huh. es el arte umbilical, es el arte que tú traes uh-huh. de tu raíz. Y que se pueda apreciar acá de la misma manera en nuestras comunidades, creo que es muy válido, muy uh-huh. válido. Cuando uno, con una canción como El Cambia, Todo Cambia, ve que las personas se emocionan de todo, de felicidad, se emocionan de aquel cambio también, claro. ¿no? De que las cosas sí puedan estar mejor. Uh-huh. Sí, y a mí me produce lo mismo. Yo cuando la canto me cuesta mucho cantarla, para ser honesta, sí. Uh-huh. Sí.
Me imagino. De hecho, cuando te pregunté esta mañana qué canción querías que pusiera como introducción a tu entrevista y me dijiste Mercedes Sosa, Cambia, Todo Cambia, y la escuché antes del programa, te confieso, bueno, le confieso a todo el mundo que lloré una lagrimita.
Sí.
Sobre todo sí. cuando dice en la letra, Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor. Por Exacto. más lejos que me encuentre, no cambia el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente.
Así es, precisamente es así lo de la canción y la experiencia humana. O sea, trabajando en esta área, ¿no? Es así también, nos rehabilitamos, todo el mundo nos rehabilitamos de una u otra forma, pero hay ciertas cosas en el proceso de esa rehabilitación que no van a cambiar, y no va a cambiar el sentimiento de la gente que quedó atrás y que siguió sufriendo o que aún sigue sufriendo, como en muchos países que en estos momentos están en conflicto, ¿no? Sí, entonces sí, es muy profunda, escrita por un chileno en el exilio y hecha famosísima por Mercedes Sosa.
Claro. Bueno, retomemos un poco tu historia personal. Llegaste a Australia y de 1985 a 1990, más o menos, trabajaste en Settlement Services, o sea, en el asentamiento de refugiados para el Departamento de Inmigración como consejera. Y allí estabas ayudando especialmente a los miembros de nuestra comunidad, a los refugiados que llegaban, no solo escapando de las dictaduras latinoamericanas, como lo hiciste tú y como lo hicieron tú y tu familia, sino también a aquellos centroamericanos que llegaban escapando de los conflictos en sus países.
De guerra, exacto. Uh-huh. Sí. Sí, durante esos años fue el aprendizaje propiamente tal, en el desarrollo de cómo Australia se estaba focalizando en asentar también, en estos asentamientos nos asentábamos todos y también Australia, porque hasta ahí no había mucho entendimiento de cómo trabajar con las comunidades de refugiados uh-huh. inmigrantes en Australia. Entonces era un aprendizaje mutuo, desde la nada hasta los recursos económicos, sociales, psicosociales. Era muy poquito lo que había, era de poco conocimiento, pero se hizo un trabajo muy bien. Durante aquellos años, las comunidades más necesitadas de nuestra comunidad hispana, valga la redundancia, eran las comunidades chilenas, las comunidades uruguayas, comenzaron en ese tiempo argentinos, por las dictaduras que estaban operando. Después, más tarde, comunidades peruanas. Y por los años 80 y cerca de los 90, o entre los 90 y 96, las comunidades de El Salvador y Nicaragua, que también uh-huh. trabajé muchísimo con las comunidades de El Salvador, mucho, uh-huh. mucho. Aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de la dinámica, de la problemática que ocurría en El Salvador en esos momentos. Así que sí, y hasta ahí. Y luego viene la oportunidad de se crea STARTS dado a estas necesidades.
Sí, exactamente, exactamente.
Ahí viene la conexión.
Ahí viene la conexión. Y de hecho, bueno, STARTS, empezaste en STARTS más o menos entre el 89 y el 90. Recordemos que STARTS, las siglas son el Servicio de Nueva Gales del Sur para el Tratamiento y Rehabilitación de Sobrevivientes de la Tortura y el Trauma.
Así es.
Un servicio que comenzó desde nuestra comunidad, para nuestra comunidad hispanoamericana aquí en Australia, pero que se ha ido extendiendo a todos los refugiados, a todas las personas que llegan de cualquier país que han sido víctimas del conflicto.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y STARTS celebró su 30 aniversario el año pasado, y de hecho fueron tus compañeros de STARTS quienes te nominaron para sí. el premio. En un minutico, porque nos tenemos que despedir de la radio pronto, pero seguiremos en Facebook Live, cuéntame cómo recibiste la noticia de que fueron tus compañeros quienes te nominaron.
Bueno, una enorme gratitud a mis compañeros de trabajo, sobre todo sin desmerecer los nuevos compañeros, pero en aquel tiempo, cuando comienza STARTS, en esa pequeña casita en el centro, muy cerca del centro de Fairfield, en la Harris Street, y éramos como 5 trabajadores, ahora creo que somos más de 200, muchos de ellos.
Wow.
Creo que nosotros también en ese tiempo teníamos los deseos y los sueños de crecer, pero el saber que mis compañeros estaban apoyando todo esto, eso es una enorme gratitud a ellos, gracias a todos ellos también, especialmente a Robin, a Jorge, a otras personas que también están desde aquel tiempo, Rizabeca, que era mi clinical supervisor o mi supervisora clínica en aquel tiempo. Mucho aprendizaje mutuo, porque nosotros traíamos el aprendizaje de la experiencia y que no era necesariamente clínica, y que ahí teníamos el componente de todo lo demás. Así que infinitas gracias a todos por este logro, por esta medalla. Como dije en un principio, esto no lo he hecho sola. Esto ha sido el trabajo de mucha, mucha gente, y a mi preciosa familia, que me ha apoyado en todo.
Y de hecho, tú me venías comentando fuera de micrófonos que era una labor que tú hacías, pero sin esperar que fueses reconocida por ello de esta manera.
Exacto, exacto. Yo creo que, bueno, todos nosotros hacemos, así como por inercia, trabajamos mucho, hacemos muchas cosas, pero de repente sí te da, vienen estas gratitudes y, uh-huh. y te das cuenta lo que has hecho.
Bueno, vamos a despedirnos ahora de la radio porque ya estamos al final del programa, pero quédate con nosotros en Facebook Live que seguimos con Lucy Marín. Pero para los que están en radio, chao, chao, tendremos otro programa mañana a la 1, y los que están en Facebook Live, quédense allí, van a escuchar un silencio por unos segunditos, pero no se preocupen que seguimos aquí con Lucy Marín. Bueno, seguimos aquí en Facebook Live. No sé si se cortó un poquito mi voz o no en el programa de radio, pero seguimos aquí con Lucy Marín, quien ha sido condecorada con la Medalla del Orden de Australia. Y bueno, veníamos hablando de STARTS, veníamos hablando de tu labor. 30 años cumple STARTS. Así que vamos
cumplió,
a escuchar.
Cumplió, cumplió ya.
Cumplió, sí, exacto, sí. El año pasado.
Así fue, sí.
Y vamos a escuchar entonces las palabras del director ejecutivo de STARTS, Jorge Aroche, quien grabó este mensaje para nosotros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos?
Lucy ¿Sí? Marín es una colega, compañera de trabajo de STARTS, que ha estado asociada con STARTS realmente desde los primeros años de la organización, pero cuya contribución a la comunidad habla hispana, a la comunidad de refugiados y particularmente a aquellos que han sobrevivido tortura y trauma, empezó muchísimo antes. Tal vez podremos decir que empezó en Chile y ciertamente se ha dedicado a brindar servicios a la comunidad y a participar en la vida de la comunidad a través de su trabajo aquí en STATS, a través de su trabajo en otras organizaciones y también a través de su contribución en el mundo de la música, en el mundo del arte, tanto directamente como a través de su familia, en una innumerable cantidad de actos, de contribuciones a nivel comunitario. Creo que la medalla que se le acaba de otorgar es ampliamente merecida y nos hace muy, pero muy contentos de que Lucy Marín haya sido nombrada una miembro de la Orden de Australia.
Y bueno, y no son solo palabras de admiración y orgullo, y de orgullo de Jorge Aroche. También en Facebook, que nos están viendo, Alma Luz te desea sus más sinceras felicitaciones, señora Lucy Marín. María Luz Abarca dice, muy feliz por ti y tu familia, Lucy, un merecido reconocimiento. Víctor Paz dice, felicidades. Y también me manda saludos a mí, así que bien. Saludos también, Víctor. Y bueno, y también tenemos un mensaje de felicitación que te voy a leer de una amiga tuya. Se trata de... Uy, no entiendo, no encuentro dentro de mis notas. Tengo tantas notas aquí que... Ah, sí, ya lo encontré. De tu amiga Loreto.
Ah.
Te dice, a través de los años, Lucy, has sido capaz de hacer una diferencia en las personas con necesidades humanitarias, haciéndoles saber que no están solas, abriéndole las puertas hacia la luz de la esperanza.
Ah, qué lindo. Gracias, querida Loreto. Gracias, amiga.
Y bueno, y estos mensajes de felicitación no son huecos, están bueno. Llenos de emoción, están llenos de sentimiento, de admiración. Y es que en todo este tiempo no solo has ayudado a las demás personas, sino también tú has sido víctima, tú has experimentado en carne propia ese mismo dolor. Cuéntame un poco sobre la dualidad de tener que trabajar con las víctimas del trauma cuando tú misma has vivido el dolor de la migración y ese dolor ambiguo, ese trauma ambiguo que significa la dislocación.
Sí, la dislocación es una palabra muy bien usada en esto. Este es un terreno muy frágil, ¿no? Yo creo que podemos contemplar los diferentes niveles de dolor dependiendo de la experiencia dolorosa que haya vivido una persona o horrorosa. Hay niveles, ¿no? Pero partiendo ya desde lo que es tener que dejar tu país por las condiciones que sean, hay una enorme dislocación y hay un enorme trauma. Ya quedó atrás una cantidad de cosas en tu vida que se quebraron. Muchas de ellas que tienes que no olvidarlas porque no hay delete para esto, pero sí contemplarla desde la misma mirada del mundo. Ya no dejaron de ser parte tuya. Entonces esto es a mí me ha ayudado, obviamente lo hablo en forma personal, y de la forma que yo he sobrevivido todos estos años y que me ha ayudado mucho y que le digo a los demás que lo contemplen, es rescatar todo lo lindo y rico y bueno que ocurrió durante desde que tuvimos el cordón umbilical en nuestro país de origen hasta que tuvimos que dejar el país por, como decía anteriormente, por las razones que sean, por el peligro, por la inseguridad personal.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.